Rompiendo el Cascarón es el podcast de Tube, creado por amigos psicólogos que actúan, piensan y sienten como tú.
Que platican, analizan y debaten temas variados, con una perspectiva psicológica y personal.
Bienvenido
a Tube
Espacio.
¿Has conocido a alguien y te has imaginado todo un cuento de hadas con esa persona? Cuando empiezas a comenzar a hablar con alguien, empiezas a crear muchas historias e imaginarte que es el hombre perfecto, la mujer perfecta para tu vida. No puedes dejar de imaginar simplemente con el hecho de que, ah, ya te escribió un hola, buenas noches, tú crees que ya te quiere, que ya se quiere casar contigo, que ya van a ser novios. O sea, el generar todo una fantasía o un mundo de ideas buscando encontrar una respuesta en simplemente un mensaje. Pues bueno, el día de hoy pues vamos a tocar un tema
que... Perdón.
Y si te interesó estas preguntas o te quedaste picada, pues bueno, este episodio es para ti porque hablaremos acerca de cómo dejar de idealizar a una persona al primer encuentro.
Y bueno, nosotros somos Karen, Andy, Guillermo e Inés y te damos la bienvenida a tu podcast de psicología favorito desde México para el mundo literal. Y pues vamos a empezar.
Sí, rompiendo el cascarón. Primero que nada, antes de comenzar, queremos agradecerles a todas las personas que comparten el contenido, que siguen el contenido, sobre todo a nuestros pacientes, a aquellos que nos dejan sus comentarios, a Rosa María, a Carmen, todos ellos ya saben quiénes son, ¿verdad? Porque constantemente nos están siguiendo y eso lo agradecemos muchísimo. Que compartan el contenido, sus comentarios, los likes, todo eso, se los agradecemos porque nos sirve muchísimo para nosotros seguirles llevando contenido, ¿vale?
Exacto. Y si aún no nos sigues, te invitamos a que le des like al video, a que te suscribas a este canal y que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, Spotify, TikTok y pues bueno, YouTube. Así que nosotros estamos constantemente compartiendo contenido para ti, para que sigas transformándote en tu mejor versión. Así que aquí los esperamos.
Y bueno, pues ya vamos a comenzar. Y yo creo que una de las preguntas más importantes o para iniciar esto es cómo nos podemos empezar a dar cuenta cuando estamos idealizando a alguien. Cómo lograr identificar, ahora sí que separar si es un enamoramiento o si es una idealización, porque muchas veces es como, yo no lo estoy idealizando, o no estoy idealizando a nadie, estoy enamorada y por eso veo esta respuesta, o estoy enamorado y por eso creo que cuando me manda esto pasa esta situación. Aquí, ¿cómo podríamos diferenciar toda esta situación?
A mí nunca me ha pasado.
Yo sí.
No sé, no sabría decirles, ¿no?
No sé de qué hablas.
¿Cuál sería el primer paso? Lo que yo identifico es que primero que nada es un proceso más emocional que racional. Sí. O sea, se llama más clarito, es más como este sentimiento que el pensar con claridad, pensar desde el razonamiento. Entonces muchas veces solemos como actuar por impulsividad, ¿no? Por esta emoción, por el enamoramiento, por el amor, por la felicidad. Y entonces ahí entra una palabra clave para mí que es, que ahorita la mencionabas, que es la fantasía, ¿verdad? Entonces,
claro.
Sí, ¿cómo podríamos identificar? Yo lo pondría de esta manera que hay emoción, hay impulsividad de por medio y no hay tanto razonamiento, ¿verdad?
Claro, fíjate que ahorita que hablabas de esto, Andy, es que como no los veo, no,
no, está bien, ya me hago así.
Me acordé mucho de, es que yo soy bien romántica, o al menos lo era en mi años pasados, ¿no? Entonces, o sea, siempre tengo en mente estas comedias románticas, o sea, como esta idealización que se crea uno con el, no sé, el caballero.
Oye, es que Diario de una Pasión, todas sí. Las princesas de... O sea, Diario de una Pasión es la película más dañina que a todas nos encanta.
La más romántica.
Es súper absurdamente idealizadora.
Claro.
O sea, no existe eso. Eso no es posible. Aunque, algo que le comentaba a Memo antes de que iniciáramos es... La idealización forma parte del proceso de cuando conoces a alguien.
Sí,
o sea,
claro,
tiene una función. Pero la idealización realmente es una proyección de tus deseos. Entonces... Tiene la función de que tú ves algo que te atrae, o sea, a veces ese chico o esa chica que pues, la alucinas o empiezas tú a suponer.
A crear.
Exactamente, a fantasear con la idea que tienes de lo que te hace falta a ti o de todas estas cosas. Entonces, pues, biológicamente cumple la función de distraer a la mente para que el cuerpo tenga como que ese chance de aproximarse, porque seguimos siendo criaturas que tienen el propósito de, o sea, de procrear, exactamente, que ya ahorita pues estamos evolucionados, ¿verdad? No es nuestro
no es solamente eso.
Hay otros que siguen el proceso. Entonces, pero realmente pues esa era la función y ahorita vemos todos los estragos que tiene el haber idealizado, o sea, las canciones, nos encantan todas las que hablan de puras cosas que no son ciertas. Y los efectos que hay después sí. Son todos los que te traen a terapia, a ti, radio escucha.
Sí. Y sí, totalmente, o sea, como decías ahorita, las películas, desde pequeños, es como esta parte de las historias, de los cuentos, de donde empiezas a crear de que, uy, cuando llegue el amor de mi vida me va a traer esto, o sea, por ejemplo, yo, súper fan.
Se tardó 5 minutos.
Súper fan de Floricienta, por ejemplo. Sí, Floricienta. O sea, súper fan. Siempre, siempre sueño con que las flores amarillas, con que esto, con que el otro, porque es una parte de que siempre crecí con esa idealización y cuando la empiezas a ver ya en una relación dices, oye, eso realmente no va a llegar o eso no va a pasar o si va a pasar no va a ser de la manera en la que te lo están pintando, porque realmente sí podría pasar de cierta forma, pero no de la misma manera en la que tu mente la visualiza o la crea.
Ándale, sí, porque cuando dijiste eso no va a pasar, dije, sí, Karen, eso fue al otro que eso no, existe, eso no
con la precisión que
el amor no existe.
Sí, o sea, yo creo que conforme vas creciendo, te vas dando cuenta de la realidad que tiene y que implica el conocer a alguien.
Claro.
O sea, porque realmente tú te acercas con alguien y eres el pavo real que despliega todo su plumaje enseñando solamente lo que quieres que vean.
Sí, totalmente.
Y la otra persona está viendo lo que quiere ver. Entonces es como el de la idealización es magnificas virtudes o le adjudicas virtudes que no existen
y minimizas
los defectos a grado de que no, o sea, oye, pero es que huele raro, no es cierto, a mí me encanta cómo huele y no es que hace ruido cuando mastica, no, es música cierto. Para mis oídos.
Y eso a la larga puede generar, si tú continúas idealizando desde el lado emocional a tu pareja, un conflicto, porque entonces hay conductas que pueden ser de peligro, de riesgo, que él está teniendo o ella está teniendo. Uy, sí. Y las dejas de lado. Y como esa es una característica de la idealización, es como, ah, ok, no, o sea, sí me pegó, pero mira, me trajo flores. Oh, entonces,
claro,
lo
claro.
Malo se minimiza y lo bueno se maximiza.
Y no dura mucho, yo creo que ya después de ahí la idealización se transforma en un autosabotaje, un estarte mintiendo constantemente porque ya no,
exacto,
ya viste quién es, o sea, tampoco te puede durar un montón. Que cambies de lugar tu proyección, o sea, que ya no idealizo a este, ahora idealizo a fulanito,
sí.
Y es esa amiga o ese amigo que cada mes se enamoró del amor de su vida y conoció a la chica perfecta o el chico perfecto y la verdad es como que andan persiguiendo esa
necesidad.
Y es que la idealización puede generar una esperanza que no es saludable. ¿Por qué? Porque te atas a algo que sucedió también, porque muchas veces cuando llega el chico o la chica con su carta de presentación, pues no va a llegar agrediéndote muchas de las veces, ¿no? Entonces cuando llega y es que él al principio era muy amable o era ella era muy cortés conmigo, etcétera, empieza a cambiar, empieza, como decimos aquí, a salir su verdadero yo. Y aquí es donde la idealización nos hace una mala jugada y nos cuesta salir de esa relación porque estamos idealizando a la pareja.
Claro.
Entonces, es que sí, pero ahorita a lo mejor me fue infiel, pero antes no me era infiel. Entonces, minimizamos y maximizamos, ¿no?
Y es justo, como lo mencionas, Memo, y eso llega mucho a terapia, que es de que, es que, ¿por qué no puedo volver a ser como era? O es que estoy esperando, yo sé que va a cambiar y se va a convertir en lo que era un principio, y es crear siempre como un aferramiento a esta idea de, tiene que ser como era en un principio,
claro,
o tiene que volver.
Siempre por los siglos.
¡Ay, no! ¿Qué?
No, cosas de abuelos.
Sí, es que Memo anda muy emocionado. Es que fíjate, eso que dices, hay muchas personas que se enamoran del amor, o sea, de ese enamoramiento, de esa fase, y sienten que cuando ya no tienen como estas sensaciones de las mariposas,
sí,
y que no me suenan las manos y que me emocione, ya no como porque voy a ir a verlo, ya pasa eso y dices, es que ya no lo quiero.
Claro.
Y entonces quiero volver a encontrar esas sensaciones, cuando en realidad, pues, eso no es amor. No. O sea, el amor es muchísimo más que solamente eso, porque realmente ni siquiera es que quieras a la persona. Estás utilizando a la persona para proyectar tus deseos, o lo... tus necesidades, o tus vacíos. Entonces,
Lo que te gustaría que ahora sea, o lo que te gustaría...
Un compañero. O sea, alguien que más que sea la persona que te... No sé, o sea, que esté sosteniéndote. Uh-huh. O sea, que los dos juntos vayan caminando.
De hecho, hay muchos autores, leía por ahí sobre la idealización y lo relacionan mucho con la dependencia. Sí. O sea, te idealizo y me cuesta ver la realidad, porque la consecuencia de verte con realidad es que muy seguramente es que ya no estemos juntos. Es que tengamos que terminar porque te estoy viendo y te estoy protegiendo con la idealización. Uh-huh. Entonces es, no quiero ver en realidad que me estás haciendo daño, no quiero ver en realidad que ya no me aportas nada o ya no te aporto nada, entonces prefiero idealizarte para que no me dejes. Entonces muchas veces se relaciona esta idealización con la dependencia. No siempre, va a depender de la ocasión, claro. Pero suele suceder con...
Y en este caso, ya que hablamos y definimos muy propiamente la idealización, ¿cuáles podrían ser los factores que puedan influir para que se cree esta idealización en la pareja?
Pues, no, pues como lo decíamos ahorita, claramente es como las necesidades no cumplidas, los muchas veces una baja autoestima, sí. Un buscar también un perfeccionismo, porque si, como lo hablábamos justo hace un momento, es como busco este amor perfecto, busco sentir estas sensaciones de que ahora sí que vibro muy alto y ando sintiendo todos estos nervios, y es siempre estarle generando al otro
una exigencia
o ponerle nuestras responsabilidades o nuestras necesidades en sus manos y que él los cumple, y tampoco es ese...
Y que es bien curioso cuando dices, busco el amor perfecto, y ¿cómo sabes que tú tienes la definición de lo que es el amor perfecto? En base a lo que tú crees. Y otra de las cosas es, influye mucho también el modelo que hayamos tenido en casa de papá y mamá. O puede ser que yo replique o busque replicar la idea que yo tengo, la idea que tengo de su relación, porque no sé cómo fue su relación. Uh-huh. O que por el contrario, busco todo lo que vi o percibí o interpreté que les hacía falta para que funcionaran. Entonces, sí. Eso también creo que es un punto de partida en darte cuenta... ¿Qué estás buscando? Por eso es que en muchas ocasiones decimos, busco a alguien, me ha tocado escuchar pacientes que dicen, es que busco a alguien que se acerque a como era mi papá, pero yo sé que ningún hombre va a ser como mi papá, y dices tú.
No, cabrón.
Bueno, y pedo. Como... Electra, sí. Sí. Electra. Pero ahí es como el de, bueno, ¿y tú qué ves en tu papá? O sea, porque es esta figura idealizada, pregúntale a tu mamá, a ver si es cierto eso que estás viendo.
Es lo mismo que tú.
Entonces, es como mi interpretación desde un plano infantil se pudo haber extendido a mi pareja.
Y la cosa es son los roles, o sea, porque tú estás hablando desde el rol de hija.
Exacto.
Y no desde el rol de pareja. Exacto. O sea,
pasa que el papá con la hija es uno. Exacto. Y el papá con la pareja es otro. Y polos totalmente opuestos. Y esto se empieza al azar. O sea, he escuchado frases como, yo no espero menos que el trato que me da mi papá. O sea, si mi papá hace esto y esto y esto, no espero menos.
Que
o no
es malo, pero ajá. Que tienes que dividir así. Exacto. Como de, bueno, a ver.
Buscar esa diferencia.
Olvídate de tu papá y piensa en qué trato me gusta y en todos lados. O sea, el respeto, uh-huh. Esto, pero si el... Eso lo diriges a, yo busco a alguien que se haga cargo de mí.
Sí, que me
ahí
cuide.
Ahí ya
que me...
es como el de, a ver, pero él hacía eso porque tú necesitabas, porque no podías hacerlo por ti misma. Pero ahora tú, ya eres una adulta, mija, hágase cargo.
Tienes que tener en claro qué funciones va a cumplir tu pareja, sea hombre, sea mujer, porque también pasa con los hombres, ¿no? Que es que espero que yo llegue a mi casa y mi pareja ya me tenga la comida servida como mi mamá. Y así termina, ¿no? Como mi mamá. Oye, espera.
Y que me tenga la ropa limpia y esto, claro, y el otro, yo sé. Y muchas veces por eso.
Y muchas sí, por eso truena, uh-huh. Porque es que yo siempre me iba planchado al trabajo y ahora ya no me voy planchado. Muchas
ya ni
veces
me preparé el huevito
ya me
rico.
Iba, ajá, exacto. O sea, y esas, no y esas idealizar a la pareja o relacionarla debido a lo acontecido en mi historia, uh-huh. Es lo que genera que muchas parejas truenen.
Claro.
Y a ver, y aquí también, ya viendo todos estos factores y porque muchas veces si se viene y la mayoría de veces se genera por estas situaciones infantiles no resueltas, donde traemos estas heridas y todo esto que viene y replica y viene y se genera en una idealización y en una fantasía y quiero crear y estas necesidades me las tienen que cumplir. Pero aquí cuando ya nos damos cuenta de todo esto, aquí cómo podríamos empezar a trabajar para dejar de idealizar a alguien, cómo podríamos bajarlo como de este lugar que realmente no es y ponerlo ahora sí como realmente es y poderlo aceptar y trabajar con él desde ese camino.
Yo creo que uno de los ejercicios que funciona mucho es ver qué cosas que estoy viendo en esta persona, yo, realmente son de la persona y qué otras yo le estoy adjudicando. ¿Cómo? Pues en base a acciones. O sea, a lo mejor yo digo, seguramente es, no sé, estas personas que conocen a alguien en un recinto de alguna religión o una creencia espiritual y forjan una idea de, me imagino que es el hombre casto y puro. Y en realidad es, a ver, espérate, nada más lo estás viendo ahí. No sabes, no asumir que sabes toda su historia. Otra de las cosas es identificar qué de esas cosas realmente quisieras tú fomentar en ti. O sea, ¿cuáles de esas cosas son tus tapones a tus vacíos? Porque en realidad eso es como una alarma de, a ver, te está indicando cosas que tienes que trabajar en ti. Porque tal vez me interesa o me llama la atención porque cubre mis necesidades. Pero en el momento en el que yo madure, crezca y sea capaz de cubrirlas por mí misma, pues ya no me va a servir, compra y te vas.
Exacto. O sea,
pues no, es como... creo que esa es una de las cosas.
Y muchas veces cuando hacemos un ejercicio de estos de pro y contras, ¿no? Sí, algo súper básico. Y empezamos a enlistar cuáles son los pros de la pareja y los contras. Muchas veces, a pesar de que son más los contras, o sea, de que los pros podemos poner, oye, es que me abraza y me besa y me invita a salir. Y es como, oye, le estás aplaudiendo un pez por nada. Pero bueno, entonces ya cuando ya tienen todo el listado y abundan los contras, aún así es, ¿por qué sigues ahí, no? Y luego, claro. Pues, no sé.
Sí, ahí es, sea, cuando ya te
das
confrontas.
Cuenta que hay todo un tema emocional de por medio que no está siendo racionalizado, que no te estás quitando la venda para ver con claridad lo que está sucediendo en tu relación.
Y que eventualmente decía Karen algo así como de cómo bajarlo de ese pedestal o cómo bajarla de ese pedestal. Se bajan solos. O sea, realmente cuando los conoces, cuando te acercas a esa persona, y no quiere decir como, ay, qué triste, no, pues ya vaya. No, es al contrario. Acércate a conocerlo realmente, o sea, a ver si es esta persona a la que tú percibes con quien te puedes identificar. No, no busques un jarrón en donde vaciar tus expectativas, sino intenta descubrir si la persona que tienes ahí en mente ahorita o con quien estás realmente con todas sus virtudes y sus defectos aceptarías a esa persona tal y cual es, o sea, sin modificar, sin decir, bueno, pero cuando ya esté conmigo va a cambiar y yo voy a hacer que... No, así como está, así como es, con sus defectos y virtudes, ¿podrías vivir con esa persona? Si la respuesta es no...
¿Qué haces ahí?
Sí. Busca a alguien que te complemente, no que te complete, porque desde ahí empiezan a fallar muchas cosas, ¿no?
Exacto.
Pero bueno...
Y bueno, ya nada más para terminar como esta parte, justo lo que decía Andrea y la invitación como siempre de empezar a trabajar en ustedes, porque donde empiezas a trabajar en ti, en tus heridas, en tus necesidades, en donde empiezas a encontrarte a ti mismo y dices, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo en esta relación? ¿Realmente qué es lo que busco? ¿Qué es lo que necesito a esta persona? ¿Por qué lo estoy necesitando? ¿Por qué no puedo ¿Por qué no lo empiezo a trabajar desde mí y lo empiezo a dármelo yo mismo y empiezo a ver qué puedo darme y qué no? Y así mismo es como me pongo a mí en un lugar, porque no lo mencionamos, pero muchas veces cuando se idealiza a alguien, nos bajamos. O sea, es como, sube y es más, y por eso yo necesito y quiero y me tengo que esforzar para que esa persona se fije en mí o haga lo que sea, porque es alguien superior. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en ti, te das cuenta tu valor y tus cuáles cosas necesitas para quererte más, para aceptarte, allí justamente es donde llegan al mismo lugar o suele bajar y es donde empiezas a el cambio.
En automático totalmente. Baja. Hay una investigación, así súper rápido, hubo una investigación en donde separaron a parejas de en cuartos diferentes y a una le decían, escribe todas las cualidades que te gustan de tu pareja. Y a la otra persona le dijeron, escribe 40 cosas que ves en tu recámara. Entonces, pues, quien le dijeron lo de ver la recámara, escribía bien rápido. Y la otra llevaba 4 y volteaba el techo y buscaba y así. Y entonces, cuando veía que su pareja estaba escribiendo bien rápido, se empezaba a cuestionar.
Oye,
es que se me hace que él ve muchas cosas en mí y yo no veo tantas en él. ¿Qué sucedió? Dentro de los resultados, algo que se apreció fue que estas parejas que notaron eso, que no iban como a la par, físicamente hubo un distanciamiento. Si habían llegado tomados de la mano, en ese momento ya no estaban tomados de la mano. No quiere decir que ay, ya estaban en mesas diferentes, pero ya no estaban tomados de la mano. Lo que ocurre es que la interpretación que doy es, yo soy mucho para él. Entonces, cuando estoy iniciando una relación, pues bien padre, es confianza, seguridad y qué bonito y me quiere. Pero cuando ya estás en una relación de años en donde te la has pasado idealizando a alguien, esa persona actúa como si te tuviera seguro, que no tiene que hacer nada y que aparte dice, pues soy mucho para esta persona. Es normal entonces tratarte así como, pues es que soy mucho para ti. Entonces, cuidado con inflar egos con idealizaciones.
Exacto. Entonces, si en, con alguno de estos temas te sentiste identificado, se te movió por ahí el tapete, te invitamos a que personalmente inicies tu proceso de personalizado totalmente. Entonces, también agradecerles a todos e invitarlos a que se suscriban, a que dejen sus comentarios, a que compartan. El que ustedes puedan compartir esto nos ayuda muchísimo para poder ir generando más contenido y nos estamos viendo aquí a la próxima. Nos vemos.
Bye. Bye.